Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego y de COPE GP. Bienvenidos a este COPE GP con sabor a motos, porque se está disputando, con retraso por la lluvia, se están disputando las cinco últimas vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo. Y la sorpresa está en la caída de Mar Márquez, cuarta caída de la temporada, que le va a colocar a 77 puntos en el campeonato, muy por detrás de Valentino Rossi. Rossi deseaba que lloviera, en seco no tenía ritmo respecto a Márquez ni a Lorenzo, y está dando una auténtica clase magistral en el circuito de Silverstone, ganando la carrera de manera tremenda. Iba pegado Marc Márquez a la parte de atrás, al colín de la moto de la Yamaha de Valentino Rossi, iba muy pegado, y bueno, pues en una frenada ha perdido el tren delantero y se ha ido a la grava, así que al final pues cuarta caída del año, 77 puntos en el campeonato con 150 en juego. Realmente tendrían que dormirse Valentino Rossi, sobre todo, que es el que está ganando la carrera, pero también Jorge Lorenzo, para que este campeonato lo pudiera ganar Marc Márquez. Ahora mismo la clasificación está con Rossi en la primera posición, seguido de Petrucci, que esa es la sorpresa de la carrera, que está subiendo al podio en este momento. Ahora mismo la diferencia, ojo, es de 2,3. Petrucci va más deprisa que Rossi, un Rossi que está siendo conservador porque sabe que no puede irse al suelo, y la pista está muy delicada, no paran de caerse pilotos, está cada vez peor. Tercero, Dovizioso. Cuarto, Jorge Lorenzo. Quinto, Dani Pedrosa. Así que sexto, Redding. Séptimo, Smith, Giannone, Alex Espargaró. Y décimo, Hayden. Por cierto, se ha caído Paul Espargaró también. En fin, está el circuito muy mal. Sigue, llueve esa lluvia fina, típica inglesa. Y vamos a ver qué pasa, porque la guerra con... no creo que le haya dejado demasiada rueda a la guerra, después de la guerra con Márquez, a Rossi no creo que tenga demasiado neumático, así que vamos a ver si no acaba todavía perdiendo posición. Lorenzo era el que tenía una carrera muy complicada, estaba sexto detrás de Pedrosa, ha pasado a Pedrosa y está salvando más o menos los muebles, y se quedaría unos 17 puntos, pero fijaos una cosa, ahora mismo Petrucci, que es la sorpresa, que tiene pegado a su espalda Dovizioso, está a 1,6 de Valentina Rossi. Enseguida vamos a Silverstone y hablamos con Borja González. Pero en este COPE GP que vamos a ir hasta las 4, vamos a hablar de más cosas, vamos a analizar la carrera de Moto2, vamos a hablar de la carrera de Moto3, que se va a retrasar al el comienzo a las 4 de la tarde, y vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1. Si queréis saber por qué exactamente se rompió el neumático de Sebastian Vettel, tenéis que poner esta radio, tenéis que escuchar la COPE, porque lo vamos a explicar, vamos a decir todo lo que pasó, por qué, y todos los sucesos que pasaron el fin de semana de Bélgica, porque alguien quizás no limpió bien la pista. Bueno, vamos a analizarlo todo eso, y vamos también a hablar del malogrado Justin Wilson. Los que conocimos a Justin Wilson, y insisto, yo tampoco voy a tirar el pisto en ningún caso de que fuera mi amigo, pero de verdad que era una de las mejores sonrisas que ha pasado por la Fórmula 1. Aquel 2003, él bromeaba con la manera que tenía que pilotar y meter la rueda en su Minardi con su 1,90 m. Y bueno, pues hablaremos de las soluciones posibles para que no vuelvan a repetirse accidentes como del malogrado esta semana Justin Wilson. Bueno, estamos en Silverstone. Borja, vaya carrera, ¿no? Vaya espectáculo.
Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, lo que tiene las carreras en lluvia, y ahora mismo cuatro vueltas para que termine la carrera, Valentino Rossi mantiene ahora mismo solo 1,6 de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre Danilo Petrucci, y Dovizioso, que viene pegado a él. Si extrapolamos lo que ha pasado en las últimas vueltas, no sé si lo va a tener muy fácil Valentino para ganar la carrera, debe tener algún tipo de problema, debido a degradársele muchos los neumáticos por lo mucho que han tirado al principio de la prueba junto a Marc Márquez, y ya te digo, ahora mismo mantiene un colchón de 1,6 que ha estado haciendo en esta vuelta, en la vuelta 17 de 20, cuando faltan algo menos de cuatro vueltas. El incidente que ha marcado, digamos, este final de carrera ha sido la caída de Marc Márquez, sobre todo porque parece que va a ser una pelea entre los dos, entre Márquez y Rossi, por la victoria, y al final pues Rossi tiene abiertas las puertas para recuperar el liderato, contando con que Jorge Lorenzo ahora mismo solo es cuarto, y no parece que tenga tiro en la tercera posición, que ahora mismo está en poder de Andrea Dovizioso. Jorge está a casi 2 segundos ahora mismo del Prix de Lens, y parece que se está conformando con cerrar esta posición. Tiene a Pedrosa también 1,7 por detrás, 25 puntos que se lleva el primero, 11 que se lleva el cuarto clasificado. Eso querría decir que Valentino saldría de aquí con 14 puntos de ventaja, cuando todos pintábamos un duelo entre Rossi y, perdón, entre Lorenzo y Márquez en el que Lorenzo iba a poder meterle pues, algunos cuantos puntos más.
Me dice Rubén Parra que son 13 el cuarto, el quinto son 11.
No, he hecho yo la cuenta de rechera con él, eso sí.
O sea que serían dos menos, 12 puntos de ventaja los que tendría Rossi cuando acabara esta carrera, pero ojo.
No es mucho, pero sobre todo es mucho contando con que en esta prueba Rossi contaba con perder puntos respecto a Jorge y bueno, pues la lluvia le ha sonreído. Ahora mismo parece que está consiguiendo mantener ese hueco de 1.6 que tiene sobre Petrucci, y ese colchón lo ha mantenido en estas dos últimas vueltas. Si sigue así, lo normal es que Rossi consiga sumar una victoria más este año, y lo que te digo, sobre todo un espaldarazo psicológico para él, porque y un golpe para los demás, porque aquí lo que pintaba es una victoria o un segundo puesto clarísimo de Lorenzo con Rossi por detrás, incluso se habló de una pelea Pedrosa Rossi por el tercer puesto.
1.5, 1.5, 1.7 la diferencia. Pero claro, sí, no digo, solo hay que... Claro, yo creo que le quita muy poquito. No lo tiene nada fácil tampoco Petrucci, bueno, aunque vaya a regular de gomas.
Evidentemente Petrucci, un piloto que nunca...
Espera un momento, que está hablando de Movistar Mar Márquez.
Estas condiciones y bueno, cuando parecía que lo tenía todo más, lo más controlado que he tenido la carrera, y he cometido un error, o está claro que he cometido un error porque me he caído, pero ha sido una caída bastante extraña, pero bueno, al final lo importante es que estábamos ahí, sí que es otro cero en el Mundial, que ahora ya sí que decimos adiós, pero bueno, ahora lo que nos queda es ganar carreras y disfrutar.
Marc, ha sido una caída de atrás, no sé si encuentras alguna explicación.
No, al final, veremos ahora en la telemetría, intentaremos comparar bien, lo que está claro que ha sido una caída, esto no hay otra, y al final lo importante es esto, ¿no? Que estamos bien físicamente, porque ha sido una caída también bastante dura.
Bueno, pues ahí lo vemos, eso es lo que decía Marc Márquez. Es que no tiene excusa, ¿no, Borja?
Bueno, también te digo, desde fuera la sensación es que ha sido una caída, como él dice, extraña. No parece que haya hecho nada especialmente raro para caerse. Petrucci parece que ahora afloja, porque sabe que tiene un buen colchón y para él un segundo puesto es un triunfo. Rossi tiene ya 2 segundos de ventaja cuando quedan 2 vueltas, con lo que parece que es dificilísimo que Alexander se le escape la victoria. Y Lorenzo poco a poco se está acercando a Dovizioso, le tiene menos de un segundo, a 8 décimas. Conseguir subir al podio para Lorenzo, tal como estaba planteando la carrera ahora mismo, sería también un éxito, sobre todo porque la pérdida de puntos frente a Rossi pasaría de 12 a solo 9, y ese va a ser un poquito, yo creo, la parte interesante de este final de carrera, a ver si Jorge es capaz de estar encima de Andrés Vicioso, que ya ha subido al podio aquí en este circuito, el primer año que subió al podio en Mojado.
Vamos a ver ese final, vamos a ver si puede acercarse Lorenzo, si puede pasar a Dovizioso. La verdad es que Dovizioso ha caído muchísimo en los tiempos, se le está yendo Petrucci fácilmente.
Lo tiene una décima, Carlos.
Vamos a ver. Tira, dale.
No, lo tiene una décima cuando acaban de pasar el segundo sector del circuito, cuando falta apenas una vuelta y media, y yo creo que Lorenzo, sabemos, ya tiene entre ceja y ceja pasar a Dovizioso y, bueno, intentar minimizar esa pérdida de puntos. Ahora sí que sí, como ha dicho Márquez, él descartado para el Mundial, y eso se plantea como un duelo a 6 carreras entre los 2 compañeros de equipo para ver quién es el campeón del mundo. Es un circuito que debería haber favorecido, como hemos dicho, a Lorenzo, porque esto, y Valentino lo marcaba así en el calendario, y parece que finalmente pues va a ser un triunfo de Rossi, y bueno, puede digamos, minimizar las pérdidas de Lorenzo, si es capaz de pasar a Dovizioso, que sigue aguantando, lo tiene ya, ha pasado una décima en el sector 2, ha pasado a 6 décimas en el sector 3, bueno, estos son los vaivenes que hay siempre en carreras como estas, en carreras de agua, que las ventajas son mucho menores. De el 0-1 es nada, el 0-6 sigue siendo también nada, porque en el último parcial puede recortar también mucha ventaja. Pasa justamente ahora mismo Rossi para entrar a la última vuelta, y Dovizioso ha vuelto a aumentar la ventaja sobre Jorge Lorenzo, la tiene ya en 9 décimas. No creo.
Ojo.
Sí, no sé exactamente porque
se ha pegado tanto Lorenzo, ¿no? Algún error habrá cometido Dovizioso, ¿no?
No, exactamente. Lo normal es que haya sido Dovizioso el que haya cometido el error.
Es que Lorenzo, el resultado un cuarto, con Márquez caído, con la carrera, la verdad, luego nos explicará qué le ha pasado, pero ha sido muy decepcionante verle hundirse a la sexta plaza en un momento de la carrera. No es la primera vez que le pasa algo en agua, a veces le pasa porque la visera se le empaña, pero es verdad que es un piloto adicto a la confianza. Lorenzo tiene que tener una confianza plena en lo que lleva, en el agarre, en todo. Tiene que tener el día perfecto, entonces, desde luego nos impresiona y nos alucina todo lo que hace, gana esas carreras que gana, pero hoy hemos visto que que todo lo que sea cambiar el guión no le va bien a Jorge, y es lo que está aprovechando Valentino, ¿no?
Sí, yo creo que lo que dices tú, al final un poco el ver cómo se pone a llover es lo que termina haciendo que Valentino Rossi se crezca, porque sabe que es su oportunidad, aunque él decía que quería una carrera en seco. El ver que se pone a llover y que cambia el plan del fin de semana es lo que afecta a Jorge. Si no encuentra la confianza plena, lo ha intentado en esa primera vuelta en la que ha salido el primero, si no encuentra esa confianza para ir rodando finito en lluvia y ve algún problema, porque también la pista debe estar muy complicada. Había mucha goma de Moto2 que no sé si ha llegado a afectar eso al principio de la
prueba.
Mira,
3 segundos en la última vuelta ya, 3 segundos, está pasando en la contrarrecta, en la parte de atrás. Ya no queda mucho para el final y de luego
la que se va a liar
allí va a ser parda, porque hemos visto tantas gorras de Valentino, hasta los que yo creo que son detalles que hay que cuidar.
Los Marshall. Que ha recordado. Tremendo ver los Marshall que ha recogido a Marmarca con las gorras de Valentino Rossi.
Exacto.
Bueno, podemos dar por cerrada la carrera de Carlos, va a ser la victoria de Valentino Rossi, sus mecánicos se suben ya a la valla para celebrarlo, y va a tener el segundo puesto Daniel Petrucci, piloto de Ducati, tercero va a ser Andrea Dovizioso, también Ducati, 3 italianos en el podio, algo que vimos ya en la primera carrera del año en Qatar, y Lorenzo va a tener que conformarse con el cuarto puesto y salir aquí con 13 puntos de desventaja respecto al italiano, cuando, atención, vamos a Misano, que es la casa de Valentino
Además.
Rossi, aplausos, no digo yo los aplausos, porque tengo aquí al lado el box de Valentino Rossi.
A ver si lo podemos oír bien. Ahí está entrando en meta, victoria de Valentino Rossi, otro triunfo del maestro, otro triunfo sacando petróleo a sus 36 años, que lo mismo lo gana el Mundial. Pero bueno, ahí está, segundo Petrucci, tercero Dovizioso, cuarto Jorge Lorenzo, quinto Dani Pedrosa, la que está armando la escapatoria delante de toda la tribuna. Y ahí escuchamos. Ese es el sonido en directo de los aplausos en la línea de boxes del equipo de Valentino Rossi. Esto es Motos en directo, qué bien nos ha venido este retraso. Estamos viendo en directo el triunfo de Rossi, qué pena que no haya podido ganar Márquez, que iba luchando por la victoria hasta que 9 vueltas de final se ha caído, dice que no sabe por qué, que ha sido un poco raro. Bueno, también es agua, puedes pillar un charco, una línea de agua, en fin, no tienes por qué forzar mucho para tener un problema. Y ahí está levantando los brazos de rodillas Valentino Rossi, otro que tampoco se lo cree es Petrucci, y tercero Dovizioso, triplete italiano, también la gacheta tomará nota de este triplete. Y cuarto Lorenzo, al final Lorenzo 12 puntos atrás de su compañero, pero no en un día que no era su día. Entonces, bueno, tampoco está tan mal la operación. Quinto Pedrosa, sexto Redding, séptimo Smith, Giannone, Alex Espargaró, Bautista. Y aquí habéis escuchado cómo Marc Márquez decía adiós al Mundial. Lo ha dicho él ya, directamente. Digo adiós al Mundial. No hay nada más que decir. Y dice que va a intentar ganar carreras y divertirse. Bueno, pues yo creo que nos divertiremos todos con lo que queda de temporada. Y bueno, ¿qué estás viviendo, Borja, ahí en el circuito? ¿Cómo está siendo la fiesta?
Bueno, los tengo aquí al lado y evidentemente euforia en el box de Yamaha, porque para ellos es muy importante, en la parte de Valentino Rossi, evidentemente, porque esta es la gracia también aquí, que están peleando dentro de un mismo box, en una mitad de las caras largas, por la decepción de lo que no se ha podido conseguir, en el otro lado pues la euforia por algo que parecía muy complicado en este circuito, que Valentino Rossi ganase. La lluvia ha sido el factor, el aliado de Valentino Rossi. La meteorología es de Valentino, como los Marshalls, así que victoria de Valentino y pone el Mundial, voy a ponerlo muy interesante, porque tengamos en cuenta que aunque ahora venga Misano, es un circuito que favorece mucho a Rossi, dando el año pasado, es un circuito en el que entrena no con la moto GP, porque no se puede entrenar, pero sí con la moto de calle, que es algo parecida con una R1, por lo menos para, como dicen, para saber dónde está cada piedra, cada bache y cada secreto del circuito. Luego vendrán trazados más favorables a Jorge, pero ya hemos visto, en uno que debía ser el que marcase un poquito la diferencia en la general entre los dos compañeros de equipo, la inversa, pues la balanza ha caído del lado de Rossi. Encima hemos descartado a Márquez de la pelea por el título. Eso es una desgracia, porque pensábamos que podía ser un buen animador de este final de temporada.
Oye, y es la primera vez que gana en Silverstone, además, ¿no?
Sí, la primera vez, es un circuito que no sabía nada bien. Y yo recuerdo, además, también vinimos en una época en la que él ya pasó la mala racha de Ducati, ese final también en Yamaha que venía lesionado, el regreso a Yamaha que también le costó un poco, bueno, pues Valentino Rossi, que aquí además le han dado, no sé exactamente cómo se llama, pero le han dado una condecoración en el circuito que solo se lo dan a pilotos de coches, y es el primer piloto de motos al que se lo dan, los organizadores aquí del circuito le han dado la orden del, no me acuerdo cómo se llama, de estas inglesas con palabras muy rimbombantes. Y estaba muy contento y bueno, pues imagínate ahora. Y aparte, ya veréis cómo va a ser la celebración, porque las celebraciones de Rossi no solo expresan su alegría, sino también son mensajes y patadas a los rivales que le ven ganar, porque al final la guerra sí es lo que también cuenta. Y bueno, pues Lorenzo lo tendrá que ver desde la pantalla del box.
Ahí vemos a Lorenzo que acaba de entrar completamente empañada su visera, completamente empañada. Puede que sea esa la razón de su rendimiento también. Que ha ido muy atentas.
Ya lo hemos visto alguna vez. Yo creo que me ha dado la impresión en el warm-up que estaba lloviendo que había algún momento que se levantaba la visera. Y también veremos las celebraciones, evidentemente, de Danilo Petrucci, un piloto que llegó aquí de refilón y que ha conseguido... Ha tenido un buen rendimiento este año, pero claro, ese es el típico premio de los días de lluvia, el premio para los pilotos que no esperan conseguir grandes resultados y cuando se puede cazar. Y Andrea Dovizioso, pues que regresa al podio después de también unas carreras muy complicadas en el que había pasado a ser segundo piloto de Ducati.
Bueno, Borja, espera, bueno. Perdona que te interrumpa, porque vamos a ver esa celebración de Rossi enseguida. Seguimos aquí, COPE GP.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Hay que ver, lo decía Borja, qué diferente es un box de otro, un lado del box. Vemos repetida la entrada en Movistar que efectivamente señala Jorge Lorenzo el empañado de su visera, y es algo que tiene que mirar seriamente Jorge Lorenzo, porque no es la primera vez que le pasa. Es decir, que si te pasa a ti y no le pasa a los demás, es que tienes algo mal en algo tan sencillo como es una visera, o aparentemente sencillo como es una visera. Borja, tú que estás cerca de pilotos como Pol Espargaró, ¿por qué no lo soluciona? No es tan fácil de solucionar.
Si te digo la verdad, soy incapaz de decirlo. No quiero tampoco hacerle un roto a la marca, porque sinceramente no sería. No es una marca. La marca que de caso que utiliza Jorge no es una marca con una experiencia tan larga en competición como puede ser, por ejemplo, la marca que utilizaba en el Tiro Rossi, que también la que utiliza Pol, la que utiliza Marc Márquez. Es una marca coreana que quizás tiene menos experiencia en competición. Su gran estrella es su gran apuesta, una gran apuesta económica además, y si eso es lo que ha pasado, que vamos a también a ponerlo un poco entre paréntesis, porque nos da la sensación por lo que dice el piloto, pero luego también habrá que analizarlo. Si es lo que ha pasado, pues bueno, evidentemente Jorge ya después de tanto tiempo tendrá que analizar este factor, porque no se puede dejar nada al azar. Yo recuerdo que contaba una anécdota, el director deportivo del equipo de Jorge llegó a Wilco Zellenberg, que es un ex piloto del Mundial, llegó a meterse debajo de la ducha con un casco de Lorenzo para comprobar que todo estaba en orden. O sea, llegaron a hacer pruebas hasta de ese tipo para ver que no se empañaba. No sé cuánto hay de realidad en la anécdota, pero te digo que es una anécdota que se estuvo contando el año pasado, porque es un tema recurrente, los problemas de Lorenzo con su visera.
Hombre, de todas maneras, mientras lo hiciera solo, yo creo que, o sea, es una locura, pero bueno. A ver, estamos viendo cómo Rossi ha llegado, se ha puesto de rodillas, se ha abrazado a toda la parte de su equipo, y, hombre, yo te digo una cosa, la imagen de televisión es tremenda. Es un casco completamente blanco, mientras el de Rossi está impoluto. Es decir, que es que, insisto, que él lo ha señalado visualmente, efectivamente, a lo mejor el jefe de Yamaha quiere entrar en la ducha como Wilco Zellenberg, pero para comprobarlo, pero la imagen es de un casco empañadísimo. Y estamos hablando de que hay que tener sensibilidad y que hay que ver por dónde pisas, porque es una carrera en mojado. Y bueno, ahí vemos el abrazo con Petrucci, pero la verdad es que está siendo tampoco armado tanto. Bueno, se ha puesto a rodillas levantando los brazos, no se lo esperaba. Pero bueno, ya sabes cómo es Valentino, ¿no? También está un poco como diciendo, bueno, yo es que era el co-líder del Mundial, no era uno que pasaba por aquí, soy Valentino Rossi. Yo creo que es el mensaje también, ¿no? Que está dando Valentino Rossi. Pero vamos, de luego, la carrera ha sido espectacular, ha tenido muchas variantes. Y la mañana también. La mañana todavía nos queda, por cierto, carrera. ¿A qué hora va a ser Moto3?
A menos 10, dentro de media hora.
A menos 10, dentro de media hora empieza la carrera de Moto3. Bueno, hemos tenido también la carrera de Moto2 en la que Johan Zarco es más líder del Mundial después de ganar, acumula 5 victorias y, bueno, pues hemos vivido también el segundo puesto brillantísimo de Alex Rins y el tercero de Tito Rabat. Lo tiene muy bien en el campeonato Zarco. De todas maneras, antes de la carrera de Moto2, me quiero quedarme con una cosa, Borja, que es el tremendo minuto de silencio, homenaje que le ha hecho todo el mundo, antes de la carrera de Moto2, todo el mundo del motociclismo, y con los tres campeones del año pasado, con Márquez, y también estaba Tito Rabat, en fin, con Jorge Lorenzo, todas las estrellas del Mundial de Motociclismo, con una pancarta en homenaje a Joan Garriga y al joven piloto fallecido la semana pasada. En fin, todos estamos un poco dolidos. Los que vimos el duelo Garriga-Sito Pons, estamos dolidos con este final, que haya sido tan triste y que nos haya dejado un genio de las carreras que era Joan Garriga. Así fue el homenaje. Se cortaba el ambiente, después de ese silencio, dijeron, se ha acabado el minuto de silencio y los aplausos fueron espectaculares. La verdad es que ahí a todo el mundo ha estado unido, ¿no, Boja?
Sí, sí, sí. El que he visto más emocionado de todos de los que estaban allí, porque además de los pilotos del Mundial, evidentemente estaba muy agarrado a la pancarta Sito Pons, que es bastante simbólico esa imagen de Sito, porque era una pancarta dividida en dos, había fallecido un piloto de 14 años de una copa de promoción alemana, también han querido darle un homenaje, y en la parte, digamos, de la izquierda, de la derecha, según si miras la imagen de frente, es donde estaba la foto de Joan Garriga, y agarrado a esa esquina, Sito Pons a su lado, y el que te iba a decir que me ha parecido más emocionado, casi con lágrimas en los ojos, Alex Cribillé, y evidentemente también estaba Jorge Martínez Aspar, Emilio Zamora, Valentino Rossi también ha estado allí, y todos los expilotos grandes que también están por aquí, Ángel Nieto, todos han estado rindiendo homenaje a un piloto que, como has dicho tú, marcó una época porque hizo grandes los títulos de Sito Pons, dividió al país en un Barça-Madrid motero, algo que nunca había pasado, Garriga-Sito Pons, Garriga un poco la parte más romántica del deporte, la moto inferior, el piloto más atrevido, más agresivo frente al más cerebral y más calculador como era Sito, y bueno, pues eso generó afición, un país además que acostumbrado a las victorias en las categorías pequeñas, en las que, bueno, pues Nieto, Jorge Matías Aspar y compañía nos tenían bastante bien acostumbrados, pero en el que ya dábamos por hecho que éramos el país de las motos de baja cilindrada, y bueno, pues ellos pusieron a la afición en pie peleando por el título de 2,5, y fue una enemistad además de la que se habló mucho en la época, una época además en la que se vendían muchas revistas de motos y hicieron muchos reportajes, incluso reportajes fotográficos, montajes entre los dos. Bueno, pues se dio Garriga, y yo creo que lo mejor es recordar toda esta parte que te he dicho y olvidar un poco pues todo el trágico final de su vida, porque bueno, de Garriga evidentemente todo lo que ha pasado no se le desea a nadie, y cayó en las garras de la droga, y a partir de ahí toda su vida ha ido cuesta abajo, y bueno, pues un final, no voy a decir inesperado, porque evidentemente era muy fácil que a Garriga, si no le pasaba algo así, le pasase pues otra cosa, porque las últimas veces que le vimos estaba bastante mal.
Mira, espérate un momento, porque esto es riguroso directo, y vamos a escuchar a Rossi en Movistar, que está con una sonrisa de oreja a oreja. A ver,
creo que imagino que te volverán los recuerdos de Donington 2005. ¿Qué momentos? Primero con Mark y luego Danilo a la zaga. No sé qué estabas pensando al final. Bueno, cuando vi que Mark se caía en la pantalla, pues he decelerado un poco porque pensaba que llevaba más ventaja, pero al final esto es MotoGP, he pensado. No te puedes relajar, porque aquí todo el mundo quiere ganarte, ¿no? Y yo pues esperaba que Danilo porque era su primer podio. Aún así, pues tenía que seguir concentrado y al final todo era más difícil porque cada vez había más agua, no quería cometer ningún error, iba muy suave, pero bueno, mi moto ha sido fantástica, he disfrutado muchísimo y sencillamente tenía que ir pasando curva a curva.
Ahí está Valentino Rossi, que es un piloto que consigue que se le entienda casi en todos los idiomas que habla y tiene ese inglés tan característico. Bueno, pues ahí teníamos a Rossi, y si hablamos de caras alegres de la jornada, después de ese sentido homenaje, por supuesto, que hay que dar a Joan Garriga, yo creo que una cara muy alegre es que un hombre recién llegado del hospital prácticamente, Alex Rins, haya subido al podio, haya terminado segundo y además se haya divertido encima de la moto en la carrera de Moto2. Le tenemos aquí en COPE GP. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué
tal? La verdad es que impresionado con primero todo. ¿Cómo está después de la carrera ese brazo?
Bueno, la verdad que las condiciones han ayudado un poquito porque bueno, con al haberse rodado más lento pues no me ha molestado tanto, ¿no? Y me he olvidado del brazo, pero bueno, la verdad que ya lo habéis visto vosotros, ha sido una carrera súper divertida, derrapando, la verdad que bueno, estoy contento.
Son 20 puntos, o sea, un punto por grapa.
Un punto por grapa, exacto, justo clavado. No, la verdad que contento de estar otra vez en el podio. Yo creo que cuando al principio que Zarco se nos ha escapado, me ha descolocado un poco cuando me ha pasado, porque bueno, yo iba tirando al máximo, pero después cuando me ha tocado tirar de verdad, que quería abrir un hueco con Tito, porque he visto que era peligroso de cara a final de carrera, estoy contento porque lo he hecho, lo he abierto y bueno, al final he podido hacer mi carrera. Era complicado porque los neumáticos han acabado muy gastados, pero bueno, la verdad que bien.
¿No ha habido ningún momento de guerra de nervios de decir paro y pongo slicks? ¿O todo el rato tenías claro?
No, porque al final es un circuito. Si hubiese sido un poquito al principio, ¿no? Pero es un circuito largo, me hubiese gustado mucho remontar.
Claro, claro, que tienes que salir muy atrás. Vosotros no tenéis el cambio de moto, no tenéis moto reserva como en MotoGP, con lo cual todo
exacto.
Es mucho. Claro, es que es otra cosa, ¿no? Es verdad que había mucha gente en las redes sociales que decía, bueno, hay que parar porque estamos con el chip de MotoGP, pero claro, es que es un minuto y pico, ¿no? Lo que tardáis en cambiar el neumático.
Sí, lo que tardan en hacer el cambio de neumáticos es dos minutos y medio.
¡Jo! Madre mía. O sea, que tienes que estar muy desesperado realmente. Para hacerlo. A ver, háblame un poco de Zarco, sé que lo tuyo es lo más importante, pero ¿y qué le ha pasado a este hombre? Era un piloto muy errático, muy un poco,
bueno,
peligroso.
Al final el cambio que ha dado, yo creo que pues bueno, ha sido un cambio muy radical, ¿no? Porque él era un piloto ansioso, un piloto que no se sabía contener y de hecho ahora es todo lo contrario, ¿no? Al final sabe contener, sabe cómo gestionar una carrera. Yo creo que también es un poco la experiencia, ¿no? Lleva ya 3 años, 4 aquí en Moto2 y quizás uno se nota un poquito también.
De todas maneras, a ver, pase lo que pase, acabe segundo o tercero campeonato, como debutante es bestial. ¿Tú te pensabas que ibas a hacer una temporada tan buena?
Para nada, no lo esperaba. Que la temporada que estamos haciendo es de 10, así que bueno, los objetivos ya los hemos superado ya de calle, ¿no? Así que bueno, solo nos falta continuar el ritmo que llevamos.
Y luego respecto al tema físico, hombre, tienes que tener molestias, pero realmente ya se nota la mejoría al haberte operado, ya notas que tienes más movilidad.
Sí, me noto mucho mejor ya desde la operación, ya es un cambio radical.
Porque para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que os pasa para llegar a este punto de operaros? ¿Que se queda agarrotada
bueno,
la mano?
Se nos queda pillada, se nos queda sin fuerza, sin sensibilidad y la verdad que cuesta mucho acabar la carrera.
¿Y
porque lo que hace es el músculo se hincha, no deja pasar la sangre y es este problema.
Buah, y duele, ¿no?
Sí.
Madre mía. Y luego la otra, ¿cómo es eso de pilotar en seco con un neumático tan destrozado como el que habéis llegado a meta?
Bueno, ¿cómo es? Pues es increíble porque la sensación que tienes es muy diferente, ¿no? A la normal, así que bueno, hay que saber gestionar la carrera.
Y derrapar,
exacto.
Bueno, ¿para cuándo la victoria? ¿Cómo ves esa posibilidad de ganar de mano a Zarco?
Bueno, no sé, yo creo que al final cuando las condiciones sean óptimas y podamos vernos realmente cómo será, pues quizá puede intentarlo, ¿no? No sé cuándo llegará, espero que sea prontito.
Bueno, pues este es Alex Rins, un hombre que con 20 puntos en su antebrazo, es verdad que efectivamente se ha quitado un problema encima, pero es que hace nada se le habían operado, ha terminado segundo, derrapando, deleitando al público, en fin, disfrutando mucho encima de la moto, y le hemos tenido aquí en COPE GP. Alex, nada, a darle duro al gas, ahora ya no hay excusa del brazo, ¿eh? Ya...
Exacto, ya no hay excusa. Muchas gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Venga, un saludo a todos.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE.
Llámeme, le espero. COPE, estar informado.
Antes de ir a la previa o la mini previa que vamos a hacer de Moto3, que empezará en apenas 19 minutos, me gustaría que escucharais a un piloto en estado puro. ¿Te gustan las carreras de agua? Pues no, pues eso. A los pilotos normalmente una carrera mojado nos lo pasamos muy bien nosotros, pero ellos sufren mucho. Y es lo que le ha pasado a un Tito Rabat, que ha terminado tercero y que ha hecho un rendimiento mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados. Esto es Tito Rabat con Borja González.
Bueno, Tito,
carrera de esas complicadas, ¿no? No sé si gustan o...
No gustan nada, no gustan nada. Hemos hecho una buena salida, las primeras vueltas me he notado muy cómodo, ¿no? Con la goma de agua, me iba tirando y muy, muy confiado. Después de esto, poco a poco, pues los otros pilotos han ido recuperando. A lo mejor he pecado un poco, he cometido el error de tirar demasiado pronto. El neumático se me ha ido abajo muy temprano y después a partir de ahí ha sido una carrera de supervivencia. Pero bueno, de todas maneras, con una carrera así difícil, el año pasado era mi punto débil, sino lo siguiente, en agua iba fatal y parecía un gato. He trabajado este invierno y satisfecho. Y nada, el resultado no acabamos de rematar, pero no será por no intentarlo ni tanto por parte del equipo como por parte mía. Así que a seguir trabajando y a seguir con las ganas que tenemos.
Parecía un gato, la duda es si Jorge Navarro, que es el poleman también español en Moto3, ¿va a ser un gato como era antes Tito Rabat, Borja?
Pues cualquiera sabe, porque esto ya no se puede predecir nada. En el warm-up el más rápido ha sido Dani Ken, con mucha diferencia sobre el segundo, pero solo ha dado tres vueltas porque se ha caído. Eso yo creo que es el resumen de lo que puede pasar en la carrera de Moto3. El mejor en un warm-up, que es un momento, ya sabes tú, que es simplemente para probar que los reglajes están bien, sí, que todo va correctamente, el tipo que tiene más ventaja en la general y el que más sólido ha sido durante todo el año termina por los suelos, pues cualquier cosa puede pasar. Ha terminado bien Navarro en el warm-up, también Jorge Martín ha hecho un buen resultado, digo, por citar españoles que han ido rápido en mojados, a lo que nos podamos agarrar, pero veremos, a ver, pues va a ser una carrera, pues imagínate, si normalmente ya Moto3 es extensa, en estas condiciones lo va a ser mucho más, sigue chispeando aquí, no lloviendo, chispeando, pero vamos, esto no se seca, y bueno, lo más raro que podría pasar sería algo parecido a lo de Moto2, que se puede secando la pista, pero te digo, por cómo está el cielo ahora mismo, me da la sensación de que va a ser carrera completamente mojado.
Sí, porque es esa lluvia fina inglesa que no hay manera de quitársela encima, ¿no? Que bueno, que en otro sitio de España se llama chirimiri, es un...
El orvallo,
es un, el orvallo, sí, es un caer sin parar, ¿no? No,
sí, sí.
Además se pone ahí la nube...
El calabobos. No, es que esa es la otra sensación, calabobos, que la define muy bien. Pues sí, yo ahora mismo estoy fuera y soy el bobo.
Ah, bien, eso está bien. Sí, pero oye, pero bobo, pero lo estás haciendo muy bien, Borja. Además se te oye muy bien, con ese zapatófono nuevo.
¿Sí?
Sí, muy bien. Se nota que es un teléfono de buen tamaño, o sea que bien.
Sí, no te digo nada.
Bueno, pues a menos 10 te llamamos con el comienzo de la carrera, en un ratito, de Moto3.
Ok.
Hasta ahora, Borja. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos a hablar, y como esto es un programa en directo sin solución de continuidad, vamos a hablar de Fórmula 1. Os avanzaba en el comienzo del programa que os iba a dar las causas del reventón de Vettel. Y la causa del reventón de Vettel el otro día fue simplemente un trozo de los debris o de las piezas que había en la pista por los distintos incidentes que hubo durante el fin de semana. El análisis que ha hecho Pirelli del neumático da una profundidad. El neumático estaba muy desgastado, apenas tenía un milímetro de goma, y al estar tan desgastado el neumático no hubiera reventado, pero por desgaste. ¿Pero qué pasó? Que pisó algún trocito pequeño de pieza de los coches que se habían accidentado. Fue un fin de semana con muchos accidentes en GP2, GP3, y esa pieza provocó el reventón de Ferrari. ¿Qué tenía que haber hecho Ferrari? Ferrari tenía que haber parado antes. Nadie fue a una parada. Se fueron a dos o tres paradas y hacer 28 vueltas con el neumático era jugarse ese riesgo. ¿Sobre todo por qué? Porque hubo 40 casos de pinchazos durante el fin de semana, pinchazos lentos, pinchazos mucho menos espectaculares en toda la parrilla de Fórmula 1, provocados por piezas que había en la pista. Y los ingenieros de Pirelli lo comunicaron los jefes de Pirelli lo comunicaron a Charlie Whiting, el director de carrera, sabía de los jefes de Pirelli que estaba pasando eso, pero como es un circuito de 7 kilómetros, quizás la limpieza no fue la más adecuada. Es decir, que el neumático estaba desgastado, sí, pero que no se revienta por desgaste, porque además han estado simulando en las instalaciones de Pirelli todo lo que pasó con ese neumático, lo han simulado a esos 39 grados que hacía que se gastigara más la goma. Porque es verdad que yo, Paul Embery y los y Vettel se quejaba de que los técnicos de Pirelli le daban 40 vueltas al neumático de duración. Pero son condiciones perfectas. Estábamos hablando de Spa, estábamos hablando de una temperatura más caliente en Spa de lo normal y todo eso influyó. Y al final, efectivamente, si, aunque a toro pasado es muy fácil verlo, pero si Vettel a 7 vueltas al final pone un juego de neumático blando nuevo, hubiera pasado por encima literalmente de Grosjean y hubiera subido al podio y no hubiera pasado el reventón que sucedió en la carrera. Bueno, pues sucedió, son cosas de las carreras, por dos vueltas no le salió bien, pero es verdad que jugabas al límite de que pudiera pasar algo que ya se había visto en la carrera durante todo el fin de semana o que se habían visto en los entrenamientos. En todos los libres hubo problemas, lo que pasa es que no se hicieron públicos, pero hubo problemas con las piezas que había en la pista y con pinchazos en lo neumático. Luego sí podemos discutir otras cuestiones sobre la calidad, sobre muchas cosas sobre el neumático, pero sí que es cierto que se ha descartado en la investigación que ha llevado a cabo Pirelli, que sabremos en los próximos días, se ha descartado que haya sido un problema de desgaste, algo que preocupaba de cara a la próxima carrera. Y la otra noticia de la semana, muy triste, Justin Wilson, 37 años. Justin Wilson ha fallecido pues por esas piezas que había sueltas, entraron en su casco en una carrera de la Fórmula Indy y pues le costaron la muerte. Y la familia, no solo la familia de la Fórmula Indy está triste, está triste también, por supuesto, toda la familia del Motorsport y también de la Fórmula 1, porque Justin era un personaje muy querido en el paddock. Estuvo no mucho tiempo, solo corrió en 2003, pero se convirtió en el grandullón de la Fórmula 1. Al final era un buen piloto, era rápido, ahí ganó, están las 7 victorias en la Indy. Y vamos a hablar con alguien que lo conocía y que sabe muy bien el peligro que se vive al volante de un monoplaza, el peligro que se vive en el Motorsport, que es nuestro comentarista, nuestro piloto Andy Socek. Hola Andy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos.
Por cierto, tú eras partidario de la estrategia de Ferrari. Bueno, te cambio el paso, pero ya que estaba hablando de Ferrari.
Bueno, yo creo que desde donde partías, haciendo un breve resumen, desde donde partía Vettel, la única estrategia de Ferrari para poder llegar al podium era esa, era hacer una parada. Si la simulación daba que podían hacer más vueltas con neumático, pues yo entiendo que se arriesgaran. Y yo fíjate que creo que Grosjean no la habría adelantado en las últimas dos vueltas, porque sí que es cierto que se acercó mucho, pero la última vuelta antes del pinchazo fue muy pareja en cuanto al tiempo y luego no se acercaba tanto porque traccionaba mejor Vettel saliendo de la Surs y tal. A ver, es difícil. A toro pasado, claro que sí. A toro pasado todo el mundo diría, joder, ¿por qué no paró antes? De hecho, Vettel dijo por radio.
Es que Vettel pidió por radio
valorar una parada más.
Claro, es que...
Y eso es lo que a mí me mosqueó un poco al final de la carrera, porque yo creo que él tenía claro que si hubiesen hecho la parada en ese momento, habría podido terminar tercero también, como
eso
tú dices,
es,
con un juego de blandos, ¿no?
Y si hubiera estado más tranquilo, y yo me voy a eso, al momento, no al Vettel después de la carrera, que saca la cara por el equipo. Yo me voy al Vettel de radio, que pregunta, hasta en dos ocasiones, oye, ¿no estaría bien parar? Entonces, yo me voy a eso. Yo creo que, insisto, que era más seguro, que era una opción, y que con la superioridad que tenía con el Lotus, fíjate la tracción que tenía con las ruedas con 28 vueltas, le hubiera servido. Pero bueno, sobre todo es porque yo creo que si a veces hay que aclarar que puede ser cuando es culpa de Pirelli y lo decimos, pues yo creo que en este caso quizás no. Fue un fin de semana un poco fuera de lo normal, en todos los sentidos. Bueno, así lo vimos. Bueno, hablábamos de Justin. Tú le conocías muy bien, ¿no?, a Justin Wilson.
Sí, a ver, compartí con el equipo en el año 2001, cuando yo corría la Fórmula 3, él corría las World Series, yo era pues mi primer año, digamos, en serio en los monoplazas, él ya llevaba, lógicamente, una carrera deportiva y para mí era como mi ídolo, ¿no? Entonces me fui con el equipo a Monza, a la primera carrera, y estuve ahí ayudando a los mecánicos y me dediqué a pulirle el escape a Justin, a limpiarle el coche, a estar con él y aprender de él, ¿no? Porque al final era, pues, como te digo, un ídolo para mí y yo quería llegar a ser como él. Es verdad que era un tío muy grande para ser piloto de carreras, medía, creo que era 1,95 o algo así, era casi como un jugador de baloncesto y siempre tenía problemas para entrar en el cockpit, pero se las apañaba y me acuerdo que le tocaban las piernas en el volante y aún así era capaz de conducir y de ganar carreras y ese año compartió equipo con Frank Montagny en un año que recuerdo muy bien, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos seguido coincidiendo y hasta que se fue a Estados Unidos pues mi relación con él era muy buena y bueno, una desgracia más de unos años que llevamos muy duros, ¿no? Entre Bianchi, María, Justin, lógicamente en 2009 lo que le pasó a Surtees cuando yo gané en Brands Hatch, con ese neumático tan poco o tan infortuito en esa carrera. Al final son accidentes, lo de Massa, como tú decías, pues que ocurren por llevar, digamos, el casco al aire y no tener un cockpit cubierto, ¿no?
Sí.
Pero sí. Bueno, lleva siendo así toda la vida y yo creo que deberían poner algún remedio, ¿no?
Esa es la historia, ¿no? Siempre la tradición es monoplaza descubierto. Pero está claro que el punto débil está ahí, porque esos fallecimientos últimos, los cuatro últimos fallecimientos que hemos tenido que lamentar, son golpes en la cabeza, y el de Massa no lo lamentamos por una cuestión de no sé ya, si de un centímetro o dos, es decir, que fue una suerte loca que tuvo Felipe Massa. Pero claro, ¿cómo cierras si además, porque claro, tú has visto diciendo prototipos, está la carlinga del avión, digamos el cockpit, o sea que es una tapa de metacrilato como los aviones de combate, y luego hay una versión que sería intermedia, que es la que ha hecho Mercedes, que es tener una especie de derivador de lo que pueda caer sobre el piloto, que sigue siendo abierto, pero tiene una T encima del casco del piloto. No sé cuál te gusta más, cuál ves viable, ¿qué opinas tú?
A ver, yo creo que la opción de Mercedes a mí me gusta. Primero porque estéticamente, que al final parece una tontería, pero también influye y a nivel aerodinámico no queda mal. Y segundo, que es lo más importante por la seguridad del piloto, lo importante es cubrir una parte que está al descubierto, que es como tú dices, el casco del piloto. Entonces, con tener algo que, digamos, que proteja al piloto, cuanto más grande sea la célula, mejor. Es decir, si te vas a una opción como la de Le Mans, con un cristal, entre comillas, no es cristal, pero es una especie de metacrilato que cubre al piloto, pues mejor. Pero claro, en caso de accidente, en caso de evacuación, ¿cómo harías, ¿no? Yo creo que a lo mejor la T, en cuanto a seguridad, en caso de accidente también es más rentable. Y bueno, yo creo que si la diseña Mercedes es porque tienen claro que puede funcionar. Lo importante es proteger al piloto de elementos externos. Y a mí sí que me parece una cosa que deberían pensar, porque han pasado ya demasiadas cosas y el piloto está muy desprotegido en ese sentido, a pesar de que los cascos sean súper seguros, ¿no?
Claro. Bueno, por cierto, tú has hecho un viaje en el tiempo, hace nada, a un coche insegurísimo, que es el BRM de Pedro Rodríguez, que lo has estado probando porque lo vas a llevar en una carrera de clásicos históricos de Fórmula 1, ¿no?
Sí, la idea es correr Mónaco el año que viene con el BRM, y bueno, sabes que va por categorías, y en esta categoría pues hay coches hasta el año 72, pero no evolucionaron mucho, con lo cual yo espero tener opciones de poder ganar, y es un coche, pues qué te voy a decir, ¿no? Hace 45 años la seguridad pues ha mejorado infinitamente, el chasis es todo tubular, no tiene absolutamente nada de fibra de carbono, eso fue muy muy posterior, es todo chapa, como quien dice, va sentado totalmente enclaustrado, no tienes espacio para nada, no llevas asiento, te vas moviendo, o sea, la sensación, vas muy lejos del volante, con lo cual vas muy muy lejos de tu posición natural de hoy en día, te sientes muy raro, pero te acostumbras, como todo, y al final, oye, empecé a empujar y a ir rápido y las sensaciones fueron muy buenas. Y la verdad es que luego te paras a pensar el peligro que tiene el ir rodeado de depósito de gasolina y tal, y dices, joder, estos tíos estaban absolutamente locos, porque además los circuitos no tenían nada que ver con los de ahora. O sea, eran balas de paja, eran muros, eran guardarraíles, no había escapatorias, ¿no?
Claro, es del año 70, me decía, ¿no?
Del año 70, sí.
Sí, claro, es una barbaridad. Y aparte que eso corre, o sea, es que corre como,
bueno, claro,
como
es
un demonio.
Es un motor V12, no sé, no pregunté ni siquiera a los caballos porque a lo mejor me miraban, o sea, me miran con cara de paleto, ¿no?
Pero sí.
¿Qué más queda, no? Pero yo calculo que rondarían los 450, 500 caballos y el par motor que tiene el coche a bajas revoluciones es que es brutal y llegan a 11.000 revoluciones, que para la época era una pasada, suena como un demonio. O sea, las sensaciones son realmente diferentes a todos los motores a los que estoy acostumbrado, que pues, son V6, V8, pero el V12, el único que corrí era con el de la Super League, ¿te acuerdas? La Super League Fórmula.
Sí, sí, sí.
Ese motor era un V12 de 760 caballos que corría como no te puedes
Vaya
imaginar,
caldero, sí, madre mía. Y ni crasté ni nada aquel coche, sí.
pero esto realmente es algo espeluznante, sobre todo pensar en una parrilla de salida pues con Jackie Stewart, Graham Hill, Pedro Rodríguez, o sea, una época de pilotos espectacular, ¿no?
Mira, se suma ahora un gran fan de los coches históricos y que además le quiero preguntar su opinión como aficionado al hecho de que se puedan capotar los coches, que es Carlos Barazal. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Que te hubieran dejado a ti el BRM, ¿no?
Oh, también. Unas vueltitas en algún simulador de clásicos le hemos usado, ¿eh?
Sí, ¿no? No, pero es hay que echarle valor, ¿eh? Yo no sé si sería capaz de llevar rápido eso, te lo digo en serio. O sea,
BRM hizo un motor de 16 cilindros también, ¿eh? Así que sí. Imagínate lo que era aquello.
No, es que aparte, ¿cuánta velocidad cogerías, Andy, con ese cacharro rodeado de gasolina?
Es verdad que la recta del circuito donde estuvimos probando, al norte de Inglaterra, es muy pequeña. Además había una chicane, pero yo calculo que 2.30 o por ahí, seguro.
2.30, no está mal, ¿no? Joder, no está nada mal.
Andy, 490 caballos, supongo que estarán un poco desinflados, pero eso es lo que llegó a dar ese motor.
No está mal, ¿eh?
Pues ahora mismo el coche lo podíamos, yo te he dicho, entre 450 y 500, calculaba por lo que sentía, está capado a 8.000 revoluciones porque lo tenemos que hacer entero por dentro. Para Mónaco, de cara a Mónaco, lleva parado en el Museo de Donington unos cuantos años, pero ya 8.000 revoluciones, la sensación es bestial. O sea, cuando lleguemos a 11.000 en el test que hagamos previo a Mónaco, yo creo que va a ser de AUPA, ¿eh?
La primera versión de ese motor, que es del 67, que daba 9.000 revoluciones, si no recuerdo mal, estaba en 350 a 360 caballos.
Me estáis poniendo los dientes largos. Andy, voy yo contigo, aunque sea de subalterno o de manager, ¿eh?
Bueno, press manager,
venga, va. Sí, eso está bien.
Estamos formando el equipo ahora, o sea que te puedes unir.
No, tengo a Rubén Parra, que quiere venir también.
Parrita, fenomenal. Parrita, ¿de también qué nos lo llevamos a Parrita?
Bueno, Parrita de seguridad, ¿no?
De relaciones públicas.
Bueno, a ver, me pongo un pelín serio solo para preguntarte tu opinión rápida, sí. Charlie, sobre el cockpit. ¿Quieres que lo tapen o no?
Pues con el corazón te digo que no me gustaría, pero al final la Fórmula 1 durante los años ha ido cambiando y seguramente no nos guste o no me guste por una cuestión estética. Y curiosamente, uno de los cambios más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en su historia es a nivel estético. Por lo tanto, al final nos acostumbraríamos como con tantas otras cosas. Lo que ya no sé si es tan seguro en qué situaciones. En estas que estamos viendo, en nuestros últimos accidentes tan lamentables, sí valdrían, pero en otra situación podría ser incluso más peligrosa. Ya sé. Hombre, supongo que los estudios de la FIA sacarán algo en claro.
Hay una cosa clara, que en el caso del pobre Bianchi no hubiera servido tampoco.
Exacto.
Pero porque aquel fue un golpe tan tan bestial que no pudo ser. Pues bueno, ha sido un placer, compañero, hablar de seguridad. Vamos a ver, sobre todo recemos para que no vuelva a pasar y que se analice todo y que se intente que no vuelva a pasar una muerte en el motorsport. Sé que es muy difícil decirlo porque es dangerous, es peligroso, como dicen los pases, pero sobre todo que no vuelva a pasar. Y Andy, que cuídate, que no te pase nada a ti tampoco, que todo vaya bien. Que tú vas con esos Bentley también que corren como demonios.
Sí. Y por cierto, Carlos, no quería dejar pasar la ocasión también para mandar un saludo a la familia de Isaac López, un piloto que perdió la vida, creo que fue ayer por la mañana, muy, muy amigo mío. Desde la época del karting he compartido mucho con él y era un aficionado a las motos y perdió la vida con tan solo 30 años. Y quería mandarle un abrazo muy grande a toda la familia y a los amigos, que estamos pasando un rato muy difícil.
Pues ahí queda dicho. Todo el apoyo de aquí desde COPEGP. Un placer, como siempre, amigo Andy. Nos vemos, nos hablamos. Un abrazo fuerte. Charlie, tú quédate por ahí en el limbo de las ondas, que luego voy a hablar contigo, ¿eh? Vamos a hablar de unas cuantas carreras, DTM, resistencia, en fin. Esto es COPEGP. Enseguida nos vamos, volvemos a Moto3.
50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
Volvemos al circuito de Silverstone. Están dando la vuelta de calentamiento. Estamos viendo el cockpit. Bueno, el cockpit no. Esto estamos hablando de moto. Estamos viendo la cúpula de la moto de Bastianini completamente mojada. No para de llover. Está todo muy complicado. Me decía nuestro técnico Hernández con razón que meterse en una ducha no sirve de mucho. Si no estás haciendo carrera, no sirve de mucho meterse en una ducha para ver si una visera se pone opaca o no. Sirve de muy poco. Escucharemos a lo largo del día la explicación de Jorge Lorenzo, pero es verdad que lo que le hicieron de la cúpula tampoco servía demasiado. Pero bueno, vamos a ver, porque tenemos a un español en la pole, tenemos a Jorge Navarro en la primera posición de la parrilla de salida, aunque claro, si vale de poco normalmente en Moto3 una pole, muy poco vale si llueve. Ahora mismo está Navarro en la pole, Hanika segundo, tercero Ken, ojo con Ken, que era el más rápido en el warm-up, cuarto Efren Vázquez, nuestro Efrenchu, quinto Isaac Viñales, sexto Masbou, séptimo Bastianini, octavo Fenati, noveno el portugués Oliveira y décimo Binder. Esa es la parrilla de salida en sus principales posiciones. Y vamos a ver, la pinta es bastante peor todavía que la que había en la carrera de MotoGP. Así que vamos a intentar narrarla en directo, ver esa salida, ver cómo se produce en esos primeros metros y que no pase nada. Hombre, yo supongo que irán con tranquilidad. A mí me parece que en motos no es bueno... No es bueno salir atrás, evidentemente, y tampoco es bueno salir el primero porque te vas a encontrar con los líos. Pero bueno, si tienes confianza, también evitas problemas. Evidentemente, en coche, el que sale primero tiene mucha ventaja porque toda su, digamos que toda la columna de agua que él expulsa, su coche expulsa, va muy bien. Aquí no es el caso, y menos una moto de Moto3. Así que vamos a ver, 17 vueltas de carrera son las que nos quedan para ver quién gana el Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone. Y vamos a ver si puede ganar un español. De momento nos hemos quedado sin victoria española. Vamos a ver si puede ser esta la vencida. Vamos a ver qué tal sale Navarro. De momento bandera roja. Ahí está, bandera verde. Vamos a ver los semáforos. Ahí están los pilotos. Están empujando sus motores. Ahí está un semáforo. Ya está, salida del Gran Premio de Moto3. De momento parece que ha salido bien Navarro. Está manteniendo la primera posición. Llega primero a la primera curva. Bien por Navarro. Está siendo primero. Ojo, pero cuidado. Le han metido un por fuera escandaloso. Creo que ha sido Ken. Le ha metido un por fuera brutal. Ha sido Ken. Vaya lijada la acaba de meter. Y vamos a ver cómo llegan al primer paso. De momento... ¡Oh, se ha caído! ¡Se caen dos motos! ¡Se han caído dos motos! ¡Se han caído dos motos en la tercera curva del circuito! Uno de ellos es Navarro. Me temo que puede ser Navarro. Vamos a ver el rótulo. Ahí está. No, es Navarro. Navarro es uno de los que se ha caído, madre mía. Así que ahora mismo está liderando Isaac Viñales, seguido de Ken, Fenati, Masbou, Binder, Confei, Herrera, Vázquez. Ahora mismo esa es la posición de carrera. Esos son los ocho primeros puestos, pero nuestro gozo en un pozo porque Navarro se ha caído en esa curva, en esa tercera curva del circuito de Silverstone. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si puede alcanzar o puede irse. Ahora mismo se está yendo. Está en cabeza el que yo creo que puede ganar es Ken, pero Ken también lleva tal ventaja en el campeonato que no se va a hacer líos. Así que bueno, la situación está como está y ya hemos tenido el primer incidente en Moto3 y no me extraña porque la que está cayendo es tremenda. Así que bueno, pues nada, ahí está. Pues primer el paso por la contrameta. Vamos a ver ahora el paso por la contrameta. De momento está detrás. Está Herrera muy arriba, nuestra piloto, y vamos a ver cómo se produce ese paso, porque, bueno, pues nos hemos quedado con el gozo en un pozo de Navarro y estaba liderando Isaac Viñales. Así que, de momento, sigue Viñales primero en esa primera posición, se está marchando además, y detrás viene Ken. Así que, bueno, vamos a ver si puede marcharse, aunque lo tiene muy difícil, 17 vueltas para el final, pero está siendo un auténtico demonio. El primo de Maverick Viñales está siendo un auténtico tiro. Ahí vamos el paso por meta. Tardan. Vamos a ver. De todas maneras, en cuanto pasemos la primera vuelta, vamos a hablar de otras categorías. Por cierto, otras competiciones que han pasado hoy. Bueno, de momento vamos a ir hablando de ellas. Charlie Barazal, ¿sigues por ahí? ¿Carlos? ¿No tenemos a Carlos Barazal? Bueno, pues de momento. A ver, Charlie, hola. Bueno. Mientras pasan el primer paso por meta, que insisto, está ganando Isaac Viñales, que es la sorpresa, que salía muy atrás. Isaac Viñales, bueno, te digo el paso, Viñales primero, Ken segundo, Corfus y el siguiente español, luego viene Fenati, Martínez ahora mismo cuarto, Fenati quinto. Bueno, pues ahí está la situación. Liderando Viñales, que está haciendo un carrerón extraordinario. Y Herrera, nuestra María Herrera, está en sexta posición. O sea, que está haciendo una carrera sensacional. Las mujeres son guerreras y cuidado que se ha caído. Uy, ¿quién se ha caído? Otra caída en la misma curva de antes. Caen como moscas. Es Jorge Martín, que estaba en la cuarta posición. Qué pena. Jorge Martín es el que ha tenido que, el que se ha caído. Así que de momento, primera posición para Viñales. Segundo Ken. Tercero Corfus. Cuarto Fenati. Y quinta, ojo, quinta, María Herrera. Bueno, y vamos despidiendo. Charlie Barazal, ¿qué ha pasado en el DTM?
Pues ayer Juncadella quedó quinto, hoy salían los españoles más retrasados y no les ha funcionado ir largos antes de la parada y están fuera de los puntos y no creo que vayan a entrar en ellos.
Bueno, y muy breve, Albacete.
Albacete, cuarto en la primera de ayer, sexto en la segunda, tercero en la tercera y la cuarta no se ha disputado todavía, la cuarta manga. Y en resistencia domina Porsche tanto en LMP1 como en GTs.
Bueno, pues muchas gracias, Charlie Barazal.
Nada.
Ha sido un placer. Hasta aquí COPE GP. El domingo que viene, Gran Premio de Italia en Monza. Lo retransmitiremos aquí, como siempre, en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.